Los platos hablan. Y media la una, es el lunes, es 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, es patrón de las gentes del campo, se está celebrando en numerosas localidades que, bueno, pues que dedican buena parte de su trabajo diario a actividades relacionadas con la agricultura o la ganadería, todo eso en un momento complicadito, ¿eh? Porque no es precisamente en ese momento cuando mejor están pasándolo los agricultores y ganaderos, también los pescadores. Alvarito Tobalina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Iba a añadir que cuando no es fiesta, porque vaya temporada que llevan estos profesionales entre una cosa y otra. Primero fue la crisis, luego la guerra, luego los combustibles, luego las materias primas, ahora la sequía. Vosotros que lo veis día a día, bueno, cualquier ama y amo de casa también lo ve al hacer la compra, pero a nivel profesional imagino que el desastre es mucho mayor.
Santi, no nos damos cuenta lo importante que es. No nos damos cuenta, no llegamos a pensar lo importante que son los labradores, agricultores, ganaderos, el sector, vamos a decir, primario, para el día a día, para el día a día en cualquier cosa. Ya no solo por el incremento de precios que pueda haber en los locales, en el supermercado, en las tiendas, sino para poder poder comprar tus cosas, ¿no? Porque realmente está afectando mucho. Mira, yo soy más de sol, aunque vivimos aquí en el norte, me gusta a mí más el sol que la lluvia, pero estos días que está lloviendo, que está chispeando un poquito, me alegro mucho que pueda ayudar un poquito al campo, porque si no, puede ser una tragedia, que no nos damos cuenta, pero puede ser una tragedia muy grande. Comprar al final pues unas naranjas de Valencia, pues bueno, pues podemos encontrar en los supermercados unas naranjas, pero igual son de Perú. Claro. Entonces, bueno, no es lo mismo, ¿no? Al final, lo que comemos nosotros y lo que tenemos que ayudar es al, como siempre, no al kilómetro cero, que es lo que también tenemos que hacer, ¿no? Pero también a todas las regiones de España, ¿no?
Claro. Mira, el mes de marzo fue el más seco del siglo XXI. Abril se ha quedado cerca de ese récord. En mayo lo que llevamos, sí es cierto que en algunas zonas está lloviendo algo más, pero la situación no ayuda en demasía. Bueno, en este día de San Isidro Labrador, insisto, patrón de las gentes del campo, queríamos acercarnos al sector primario. Raúl Guillarón es el responsable de Asaja, aquí en Cantabria. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En un día de San Isidro, antes he dicho yo, Raúl, que cuando no es fiesta, ¿no?, para los profesionales que se dedican al campo, pero en un día de San Isidro quizá más complicado que el de otros años.
Bueno, yo creo que cambian, sí, pero sí que es un año, sí que es un año complicado. Han venido unos años bastante complicados con el tema de la pandemia, con el tema de la guerra de Ucrania, pero este año, bueno, pues se han juntado un poco las consecuencias de anteriores y el tema de la sequía, de la meteorología, que desgraciadamente eso no, ahí se puede intervenir poco.
Claro. Oye, si te pidiera una foto de la actual situación del sector primario del campo aquí en Cantabria, ¿cuál sería, Raúl?
Pues, a ver, yo creo que el sector lleva unos años muy, 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 muy complicados, y el problema es que no se ven, no, yo no soy capaz de ver en el horizonte mejoras o cambios significativos, ¿eh? O sea, en todos los aspectos, tanto los aspectos un poco burocráticos, que cada vez nos dicen que nos quieren simplificar más, pero cada vez se multiplican más las trabas un poco para desarrollar un poco la actividad. Y luego por otros factores que ya no dependen del agricultor o del ganadero, sí que son factores externos, y bueno, pues los costes de producción altos yo creo que han venido para quedarse, y van a afectar de forma significativamente, están afectando a los productores y van a afectar de forma significativamente al consumidor. O sea, yo creo que los alimentos baratos o como los hemos conocido hasta ahora, pues eso no se va, vamos, yo creo que eso es una cosa que va a desaparecer. Y las explotaciones, bueno, pues hay unos problemas inmediatos a corto plazo, que es un poco lo que comentábamos ahora, ¿no? Pues el tema de los elevados costes, de energía, de las materias primas, de un poco de la situación a corto plazo. Y luego unos problemas pues ya quizás enquistados y endémicos, el tema del relevo generacional, bueno, pues un poco lo que puede ser el futuro del sector a medio y largo plazo.
Lo que ocurre, Raúl, es que, habida cuenta de cómo están ahora las cosas, cuál ha sido el pasado más inmediato, cualquiera se mete en faena, ¿no? Y dice, no, yo quiero continuar la labor de mi familia, quien más, quien menos, seguramente, y vosotros en Asaja lo estaréis viendo día a día, prefiere cambiar de sector.
Sí, a ver, vamos a ver. Incorporaciones hay, ya se ha reducido un poco el ritmo de las incorporaciones, pero hoy en día las exigencias ya que tienen que sufrir, para montar una explotación, ya las exigencias que tienes en el tema medioambiental, en el tema de bienestar animal, en el tema de instalaciones, se hace que para tener una explotación tengas que hacer una inversión de tal calibre que es muy complicado, que económicamente alguien te la financie o alguien te la pueda llevar a cabo. Yo creo que es un poco el principal hándicap hoy en día que tienen las explotaciones. Nos hemos ido a un nivel de exigencia o que para tener una explotación las condiciones o los requisitos que te exigen son de tal calibre que te llevan a una inversión muy alta, y eso es un poco lo que limita o lo que impide un poco el acceso a crear pequeñas explotaciones y la forma un poco de ir creciendo poco a poco en el sector, que era un poco el modelo que ha habido hasta ahora. Y hoy en día, si tienes una pequeña explotación, prácticamente no tienes huella.
Se nos ha ido un poco la olla en este sentido, ¿no? A veces es tan malo quedarse corto como pasarse por exceso.
Pues sí, yo creo que, se viene de una época, yo pensé que a nivel de la Unión Europea, cuando ocurrió, al final todo, la PAC, un poco la política agrícola común, un poco es la que va marcando el paso y el ritmo un poco y el devenir de las explotaciones. Entonces, en esta última reforma, ya se venía se venía ya desde el año 2000, desde el 2011, desde el 2012, en el que se primaba un poco lo que era el aspecto de producción de las explotaciones, ¿no? Lo que era la prima a la producción o que te daban unos incentivos por producir. Eso ha ido cambiando y se daba, por unos criterios un poco medioambientales, pero ya esta última PAC que se ha aprobado recientemente y que ahora mismo estamos tramitando las solicitudes a los agricultores y ganaderos ha dado un giro radical y ya tiene un marcado carácter medioambiental, que lo primero es muy difícil de entender por parte de los agricultores, pero que es que yo quiero producir y ustedes aquí me dicen que haga todo lo contrario, que están desmotivando y están desincentivando por producir. Yo pensé que cuando sucedió todo esto de lo que fue el Brexit, cuando ya en Inglaterra, en los supermercados, después de salirse un poco de la Unión Europea, empezaron a escasear alimentos, luego llegó el conflicto de Ucrania y luego los altos costes de producción, pensé que eso se iba a hacer un poco a reformular o a replantear un poco las condiciones de producción y, tener un poco más que la soberanía alimentaria de España o de la Unión Europea, pues que tuviese más peso y han mantenido un poco ese principio de los temas medioambientales sobre el resto de aspectos, el aspecto de la alimentación, de la soberanía alimentaria, y no sé si eso le va a pasar factura a la Unión Europea cuando los demás países competidores, tanto Estados Unidos como China o la India, están apostando un poco por la producción propia, por mantener su soberanía alimentaria.
Fíjate. Oye, y luego está el consumidor. Mira, el sábado estuve haciendo yo la compra aquí en un mercado de Santander y me llamó la atención el comentario de una señora al hilo del precio de un producto que la verdad es que estaba un poquito caro, y le decía la señora, la clienta, a la dependienta: hasta los agricultores quieren forrarse, joe. Pensaba yo en esa frase y decía, esta señora no debe saber muy bien cómo va el campo este y cómo va el mundo este, porque no creo que los agricultores, Raúl, os estéis forrando ahora mismo.
Mira, para muestra un botón, ahora mismo, con los costes de producción que hay, la bajada que ha habido del precio de los productos, tanto de la carne como de la leche, lo que estamos viendo es que la gente, lo que ya pasó hace un año, que luego tuvo consecuencias en el super, en la cesta de la compra, que fue que escasearon ciertos productos en las estanterías de los supermercados. ¿Por qué? Porque pasó con la leche. La gente, los costes de producción eran tan elevados que no se cubría el coste de producción y la gente tuvo que sacrificar animales para poder seguir manteniendo al resto. Y eso mismo vuelve a estar sucediendo ahora. Podemos, si eso ya pasó anteriormente y ya no se vuelve a repetir la historia, podemos ver que en unos pocos meses vuelvan a poder faltar productos en la refractería. O sea, es que no sé si no aprendemos un poco de los errores, de que las cosas al final tienen un valor y todo lo que no, bueno, no sé, ir contra la natura, pues no nos conduce a nada. Y el que ahora mismo agricultores y ganaderos estén por debajo de costes, tiene consecuencias a largo plazo.
Oye, ¿y dónde puede estar la solución? Porque seguro que en el mundo del campo, en Asaja, en Coag, hablando con productores, seguro que hay o barajáis alguna solución, que a veces luego los políticos no son capaces de asumirlas y de ponerlas en marcha. ¿O es tan, 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 tan complicado que es difícil encontrarla?
A ver, ahora yo creo que en cada momento ha habido a lo mejor un factor que ha hecho difícil buscar una fórmula o las fórmulas tardaban tiempo en llegar. Pero ahora sí que hay un factor, digamos, que yo creo que sobrevenido y de difícil solución, y es el tema climático. O sea, ahora mismo la sequía en buena parte de España, ya no hay solución para la agricultura, o sea, para los cereales, para los forrajes que luego se utilizan en la alimentación animal. Y eso sí que se está reflejando también en buena parte de otros países, fundamentalmente de lo que se importa allí, de Sudamérica o de tal, que también tienen problemas climáticos y hay muchísima menor producción. Y bueno, eso tiene difícil solución. O sea, porque no es un tema económico de dinero, o sea, es que no lo hay. O sea, y la agricultura no es una cosa que, o sea, tú siembras hoy y la cosecha la recoges dentro de un año, y si no lo hay. Claro. No, entonces eso es lo que, o sea, es que no lo hay, o sea, y bueno, los forrajes para la alimentación del ganado es que se han cuatriplicado, o sea, ha sido exponencial el crecimiento. Mira, la paja, por ejemplo, la paja que se utiliza para la alimentación, pero más que nada una alimentación de volumen o para el tema de las camas del ganado. O sea, que es un producto básico que normalmente estaba por los 35, 30, 40 euros la tonelada, ahora mismo está a 180 euros la tonelada. Es un producto que no tiene valor alimenticio del ganado. O sea, tú le puedes dar paja a un animal, un animal con paja no sobrevive. Entonces, esto se ha descontrolado del todo.
Qué barbaridad. Una última, Raúl, con todo esto, ¿tú cómo ves el futuro del sector aquí en Cantabria?
A ver, yo creo que hay jóvenes, tenemos gente muy preparada y explotaciones también muy competitivas. Entonces, yo creo que esa gente va a tener un futuro, va a tener un hueco en lo que es la producción de alimentos. Lo que sí que va a haber es un cambio y sobre todo el consumidor. El consumidor tiene que tener conciencia de que los precios que hay ahora mismo han venido para quedarse, y tiene que saber también valorar y aceptar el producto de proximidad. O sea, que cuanto más cerca sea un producto, de más calidad va a ser, y los precios van a ser más baratos, porque lo que se ha encarecido ahora muchísimo es el tema de los transportes y todos los movimientos que hay de materias primas. Entonces, consumir local es consumir calidad y es consumir un producto a un precio digno.
Raúl, gracias por este ratito en Los Platos Hablan, en un día como hoy, día de San Isidro. Gracias y buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
La verdad es que esto de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas. Gastas cero en transporte, te llevas lo necesario, tienen productos de aquí y además artículos de la marca Unide buenísimos. Y es que no hay nada como tener un supermercado Unide cerca de casa. Unide. Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Bueno, menos cuarto, las dos, vaya frase que ha dejado Raúl Guillarón. Los precios han venido para quedarse, Alvarito, o sea que olvidémonos de esos precios de... Mira, estoy leyendo ahora mismo los precios en los mercados, en Mercamadrid, en Mercabarna, en Mercabilbao, en los grandes mercados de este país, el albaricoque, por hablar de fruta de temporada, está a 3,25, la cereza oscila entre los 5 y los 8 euros el kilo en el mercado, luego cual eso significa que en tienda van a subir más, la fruta de hueso está muy cara y eso lo tenemos que notar nosotros. Claro, esto también, Álvaro, a la hora de ir a comer, a cenar a un restaurante, al final, esos restaurantes que tenían, por ejemplo, menús del día muy, muy, muy apretaditos, pues también van a tener que cambiar su política de relación con el consumidor.
A ver, lo más importante, como siempre hemos dicho, es utilizar el producto de temporada. Eso es lo más importante y lo que va a ser más económico. Yeah. Ahora mismo los espárragos, que ya vamos a acabar la temporada en junio, pues están mucho más baratos que cuando empezaron a salir en abril, en marzo, ¿no? En marzo, que es cuando salen los primeros, estaban, yo me acuerdo, en los supermercados, los encontrabas casi a 19 el kilo y ahora ya lo puedes encontrar a 6, a 5, bueno, pues han bajado bastante, pero porque es un producto de temporada. Como tú bien dices, los productos que igual vienen de fuera, que no son de temporada, esos por el transporte, por todo, han subido un incremento muy grande. Y como han dicho, es que van a estar para quedarse, van a ser unos productos que bueno, en los restaurantes vamos a tener que utilizar productos de temporada y, como bien ha dicho, los productos de kilómetro cero, los más cercanos, en los que nos intentamos quitar gastos de transporte, gastos de logística, que al final eso hace que el precio también se incremente.
Oye, ¿eso puede repensar o hacer repensar un poquito al mundo de la gastronomía? ¿Hacia dónde tiene que...? Bueno, porque yo no sé si al final las modas estas de restaurantes temáticos, valga la expresión, pues japoneses, coreanos, ¿eh? Al final, claro, esos restaurantes van a tener que subir precios y se va a poner la carta que van a poder ir muy poquitos a comer o cenar a ese tipo de restaurantes.
Uno, van a tener que subir los precios y dos, sobre todo, lo que van a tener que hacer es diferentes cambios estacionales en las diferentes cartas. Sí. Ahora mismo vas a poder dar un producto, alcachofas, espárragos, como hemos dicho, y cuando se acaben en junio, pues tendremos que dar otro tipo de productos y tendrás que cambiar tu carta a lo que hay en el mercado, lo que hay en el supermercado o lo que tu proveedor de confianza te pueda traer para así poder seguir manteniendo, entre comillas, un poquito más los precios y manteniendo un poquito el control ese del margen de gastos, ¿no? Que es tan importante como en cualquier economía o en cualquier sitio.
Bueno, pues el Día de San Isidro, patrón de agricultores, ganaderos, no tanto de la gente del mar, pero también es el sector primario y se ven afectados por la situación de estos precios tan, tan alocados que tenemos ahora mismo y que, mira, por ejemplo, estoy leyendo el boquerón aquí en Merca Barcelona, en Merca Bilbao, jolín, oscila entre los 4,50 o los 3,30 euros. La merluza está a bastante buen precio, entre los 8,20, los 9, se puede encontrar buena cantidad y buen precio. En fin, precios que se han ido disparando poquito a poco, que según Raúl Guillarón de Asaja, aquí en Cantabria, han venido para quedarse, con lo cual ya nos podemos ir acostumbrando. Y el mensaje que muchas veces ya de antaño venimos transmitiendo desde este ratito gastronómico, que es bueno apostar por el producto local y por el producto de temporada. Más casi que el producto local 100%, por el producto de temporada, que es el que hay que consumir. Mira, vamos a recibir, como siempre hacemos, a la 1 menos 10, a las 2 menos 10, a los rezagados de Herrera, y seguimos hablando de cositas relacionadas con la gastronomía, aquí en Los Platos Hablan.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hace 40 años Cantabria era un sueño sin nombre. Juntos hemos conseguido que hoy sea una espléndida realidad y con grandes oportunidades de futuro por delante. El avance es imparable, pese a los que quieren que desandemos el camino. Es momento de ir más rápido, más seguros, más unidos.
Somos Cantabria. Vota PRC.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Cacicedo de Camargo, Viernoles, Villegar de Toranzo, Centro Comercial Altamira y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus sueños.
Carlos, ¿dónde vas?
Voy a la ortopedia.
¿Qué dices? ¿Y no te da miedo?
¿Qué va? Eso era antes. Ahora voy a MediMobility y saben lo que necesito.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
En 8 minutos vamos a llegar a las 2 de la tarde, tiempo ya en Los Platos Hablan para recomendar algún vinito esta semana, que anda que esto también, Alvarito, tal y como están las cosas, se van a ir poniendo los vinos por las nubes.
Pues sí, sí, la verdad es que sí, la uva a ver, está extrañada, a ver cómo viene, cuánto se ha pagado, bueno, sí, va a estar problemático, y esta semana además te traigo un par de caprichitos, así que...
Bueno, pues vamos, por lo menos, mira, los apuntaremos y los dejaremos ahí guardaditos para cuando las cosas nos vayan un poquito mejor, vamos con ellos.
Bueno, ya están en el muro del Facebook, ¿eh? Los podemos ver, los dos tipos de vinos. Hay uno que seguramente que te haya gustado a ti, que se llama La Mujer Cañón.
Sí, señor.
Por el nombre de las etiquetas, sí, esas señor. Cosas raras sí, que miramos. La Mujer Cañón.
Ahora ya sí el vino está cañón, vamos.
Bueno, pues es un vino de... Santi, es un vino de 80 euritos, ¿eh?
Pues ya puede estar cañón, ya.
Ya puede estar cañón, ya puede estar cañón.
Que vamos.
Ya puede estar cañón, sí, es un vino que ronda entre los 70 y 80 euritos. Es un vino de Madrid. Uh-huh. Es un vino que está elaborado con la variedad de uva La Garnacha. Es un tinto que es muy exclusivo, está elaborado por la bodega Comando G.
Vaya nombre de bodega, ya con el nombre
Comando G, eso es de antiguamente DGB, de los dibujos animados, ¿no? De esos que veíamos. Y eso, bueno, es una vendimia muy manual, está un crianza de 12 meses en barricas de roble francés. Hace muy poquita añada, digo muy poquita cantidad de botellas. Es un vino que sobre todo se percibe un aroma muy floral, muy frutal, muchas notas herbáceas. En el paladar es muy elegante, muy expresivo, mucha personalidad. La uva y esos taninos que muchas veces decimos se notan pero con mucha elegancia. Tiene un largo recorrido. Es un vino que podemos decir que son de estos que también nos aguantarían, ¿eh? Serían de estos que los podemos tener en comprarlo ahora y tomarlo igual si quieres dentro de un año, porque nos va a aguantar muy bien. De estos vinos que se les llama vinos de guarda, ¿no? Uh-huh. Y es un vino sobre todo que es, a mí me gustó mucho, lo tuve la oportunidad de probarlo la semana pasada en una cata, porque es un vino sobre todo, pues eso, muy complejo, muy profundo, equilibrado. Es un vino que me gustó bastante y que me gustaba recomendarlo porque es de la zona de Madrid y que, bueno, pues muchas veces pues no probamos cuando vamos a Madrid los tipos de vino que elaboran allí en la denominación de origen de Madrid y hacen cosas realmente buenas con esta variedad de uva que es La Garnacha.
Porque fíjate, una comunidad como Madrid, un vino de 80 euros... lo primero que dices, bueno, aquí se han vuelto locos.
Sí, yo cuando lo vi con el nombre y todo, pues puede ser de esos vinos que dices, pues de que alguna vez que hemos hablado, ¿no? Pues el novio perfecto de no sé qué. Bueno, pues igual son vinos que pueden rondar los 10, 12 euros, pero me sorprendió que un vino tinto elaborado en Madrid, que igual, pues eso, pues que igual dices, no tiene igual tanto tirón como puede tener otras denominaciones.
Un Rioja,
Pero bueno, es un vino que para guardar y para tomarlo en alguna cosa especial puede ser muy importante porque te va a gustar, va a ser sorprendente, vas a sorprender a la gente, y es un vino, como tiene tanta potencia y la garnacha le da tanta potencia, sí que te lo recomiendo con, pues no sé, con un buen potaje, con unas buenas carnes rojas, con, o sea, tiene que ser algo contundente, ¿vale? Bueno. Para no, para ni que el vino mate la comida, ni que la comida mate el vino.
No, porque como la comida mate al vino, que después de pagar 80 euros la botella, pues fíjate tú. Bueno, pues aquí está la primera recomendación, que puede ser bien un regalito, un capricho, un algo especial, la Mujer Cañón de Comando G. ¿Y el segundo vinito de esta semana?
Alcauce, un Ribeira Sacra de la bodega Chau do Couso. Bueno, está elaborado con la variedad de uva Mencía, una variedad de uva que hemos dicho varias veces que durante los tres últimos años, con bodegas como Pétalos del Bierzo, que alguna vez hemos hablado de ese vino, se ha dado mucho a conocer. Son vinos que rondan los 20 euritos, 20, 25 euritos. Son vinos, vamos a decir, que no son pues asequibles para todos los días, pero que puede ser una buena inversión si quieres tener para sorprender con una variedad de uva que sea un poco distinta, como es la Mencía, que como decimos, en los últimos 5 años se ha puesto un poquito en auge, ¿no? Con los buenos vinos que han hecho en la zona de Ribera Sacra. Bueno. Es un vino tinto que tiene un color rojo picota muy brillante, una capa media, en nariz sobre todo era aromas de cuero, flores, fruta madura, fruta roja, y en boca sobre todo tiene un punto de dulzor muy elegante, y a la vez, sobre todo, no aparece tanto la fruta y sí que te aparece más, pues vamos a decir, más el cuero. Si encontramos algo de fruta, va a ser algo de fruta más madura, más como pasas, más como, ¿me entiendes? No va a ser tan fresca como puede ser una fresa de alguna vez que hablamos, ¿no? De fresas o moras o arándanos, sino fruta, vamos a decir, un poquito más, más madura. Es un vino que además Parker le había dado mucha puntuación en la zona de Ribera Sacra. Y bueno, está también 12 meses en barrica de Robert el francés, luego está otros 12 meses guardado en botella y en la bodega. Y bueno, pues si queremos probar cosas distintas también, pues la Mencía de la zona de Ribera Sacra, que igual tampoco era una denominación de origen que nos llamaría mucho la atención, pero si viajamos a la zona de Galicia y tenemos oportunidad de probar este tipo de vinos, nos pueden sorprender porque van a ser distintos y puede llamarte la atención.
¿Con qué nos tomaríamos este vinito?
Pues mira, este te puedas, tú que conoces más Galicia, pues con un lacón, con un poquito de pulpo, no vamos a ir a marisco, sino vamos a ir igual a esos potajes gallegos, esa comida casera gallega, pues ese pulpo con la patata, dar ese punto a este vino de acompañamiento muy bueno.
Sí, porque tampoco es un vino ligerito, cuidado.
No es un vino ligerito, los Ribera Sacras tampoco son vinos muy muy ligeros.
Bueno, pues las dos recomendaciones que nos trae Álvaro para esta semana, que ya puedes ver en nuestro muro en Facebook, y ya sabes que, también el programa, una vez que terminemos aquí en antena, lo puedes recuperar y retomar a través de internet en cope.es/Cantabria, Los Platos Hablan, esa pestañita que tenemos ahí, o en losplatoshablan.com. Alvarito, que tengas buena semana.
Igualmente, un abrazo, Santi.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
A puntito de llegar a las 2 estamos acercándote la actualidad, estamos haciéndote compañía en Mediodía Cope, y ahora vamos a seguir contándote todo lo que te interesa, ya lo sabes, con Pilar García Muñiz en cope.es/Cantabria, Los Platos Hablan, y en losplatoshablan.com, cuando te apetezca, si te apetece, vas a poder volver a retomar estos asuntos relacionados con el mundo de la gastronomía.